Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, estimados Freedom y Reason Lovers, como los suelo llamar, porque esas son las claves para poder tener una sociedad civilizada. El amor por la libertad y por la racionalidad. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, viene como anillo al dedo. Todos vivimos la caída de Instagram, de WhatsApp y de Facebook hace muy pocos días, y básicamente experimentamos por algunas horas lo que es vivir sin estas redes sociales. Mucha gente estaba desesperada, de hecho, y hay todo tipo de teorías de qué es lo que produjo este acontecimiento. Y esto se marca en un contexto en el cual el grupo Facebook, que como ustedes saben es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, se encuentra bajo un ataque masivo porque hace también pocos días una exfuncionaria de Facebook que terminó renunciando a la empresa filtró al Wall Street Journal en Estados Unidos una serie de documentos de investigación internos de Facebook sobre los efectos de las redes sociales de Facebook, en particular de Instagram, en la salud mental de los jóvenes, de la gente menor de 18 años en particular, pero también en la polarización del clima político. Había varios temas. Este es el que más destacó. Bueno, esta mujer, Frances Haugen, declaró y testificó ayer ante el Congreso de Estados Unidos, el Senado. Yo vi el testimonio de esta mujer, una mujer joven, no debe tener más de 40 años o 30 y tantos años, que era la product manager de todo lo que era la parte de Civic and Misinformation Team, es decir, el equipo que se dedica a toda la revisión de comunicaciones falsas y también de contraespionaje. Ella estaba dedicada a eso, investigar cómo Facebook es usado en distintos países del mundo y si puede significar una amenaza para la seguridad interior del Estado en Estados Unidos. De hecho, en esa declaración en el Congreso con los senadores, a ella le preguntan y ella sostiene que efectivamente Facebook está siendo utilizado por otros gobiernos en el planeta que no tienen necesariamente el interés de Estados Unidos en mente, sino todo lo contrario, y en consecuencia podría implicar cierto riesgo para la seguridad nacional. Pero ese es un tema que se va a ir desarrollando y discutiendo, yo creo, en los meses que vienen. A mí me parece que Facebook y las empresas, redes sociales en general, van a terminar siendo fuertemente reguladas. En Estados Unidos la presión está creciendo, tanto de los demócratas como de los republicanos. Y en el caso concreto que escandalizó a la clase política y a la opinión pública en Estados Unidos y que está estos días, como les cuento, en todos los medios de comunicación, tiene que ver, como les digo, con los efectos de la salud mental en los niños, más que los niños, los adolescentes, y sobre todo en las niñas, es decir, en las mujeres jóvenes. Una de las cuestiones que todos vemos todo el tiempo, básicamente, es a la temprana edad en que los padres les dan celular a los niños y los dejan utilizar redes sociales. Esto se ha convertido en una costumbre, yo diría tóxica. Los dueños en general de las grandes tecnológicas no dejan a sus hijos utilizar redes sociales hasta ser mayores de edad o tener la edad suficiente. Y sin embargo, en el resto del mundo, ni hablar de América Latina, Chile, esto es una cuestión común. Y la discusión que se está dando hoy en Estados Unidos respecto a estos informes de Facebook que filtró esta whistleblower, es decir, esta mujer que básicamente filtró, ¿no es cierto?, estos estudios de manera escondida, a espaldas de Facebook. De hecho, ya obviamente renunció a la empresa, como les comentaba. Informes de el mismo Facebook sobre estudios muy amplios y profundos en esta materia de salud mental muestran lo que hace décadas atrás, y lo están comparando con esto, mostraban los estudios sobre el consumo de cigarrillos. Las tabacaleras en Estados Unidos décadas atrás, ustedes se acuerdan de todos estos escándalos, tenían información ellas de que fumar producía cáncer. Y tenía un riesgo mucho más alto de generarlo de lo que se pensaba. Y sin embargo negaban permanentemente esto. Trataban de decir que no había evidencia concluyente, que, en fin. Y hubo un whistleblower de esa época que salió a denunciar, digamos, todo esto, y que los mismos estudios que ellos tenían adentro demostraban, ¿no es cierto?, los efectos tóxicos del cigarro. Y ahora se está produciendo una situación similar con Facebook. Es bien interesante observar la magnitud del daño para la salud mental que aparentemente están produciendo estas plataformas, en especial Instagram, que es de Facebook. Y esto en una empresa, imagínense ustedes, que tiene 100 mil millones de dólares de utilidades al año. O sea, Facebook tiene 100 mil millones de dólares de utilidades al año. Es una cosa realmente astronómica. Es decir, en 2 años tiene prácticamente, en 2 años y medio, el Producto Interno Bruto de Chile, una sola empresa norteamericana. Para que nos hagamos una idea de lo insignificantes que somos desde el punto de vista de la economía mundial, en general los países latinoamericanos, pero sobre todo países como Chile. O sea, es increíble. En fin, entonces esta empresa, Facebook, que es dueña de Instagram, que lo compró en 1.000 millones de dólares hace ya varios años, cuando era una startup tecnológica que tenía 13 empleados, 13 cuando la compró Facebook. Imagínense, esto, más allá de lo que vamos a comentar, les muestra a ustedes la creatividad, la genialidad, ¿cierto?, de la innovación que se da en Estados Unidos, y de una cultura de libertad donde estas cosas se celebran. Es decir, una empresa como Instagram tenía 13 empleados, se vendió 1.000 millones de dólares a Facebook. Facebook lo compró, y una de las cuestiones que está quedando en evidencia ya casi incontrovertida es que tiene un devastador efecto sobre la salud mental de adolescentes, especialmente de niñas jóvenes, también de hombres, pero con particular virulencia afecta a las niñas, y ya vamos a explicar por qué. Bueno, ustedes lo pueden intuir, pero lo que los estudios señalan lo vamos a repasar luego de mencionarles algunas estadísticas. En que los estudios de Facebook, por ejemplo, muestran que un 32% de las niñas usuarias de Instagram señala que esta red social las hace sentir mal sobre su cuerpo, sobre su apariencia física. Un 32% de las usuarias, que son en general niñas jóvenes, ¿no? La mayoría no son mayores de edad. De hecho, el 40% de los usuarios de Instagram tienen 22 años o menos. Es decir, hay un porcentaje enorme que no es mayor de edad. La mayoría puede ser mayor de edad, en realidad, de acuerdo a estas cifras, pero hay un porcentaje que es de no menor de niñas que son menores de edad que está manejando, ¿no es cierto?, esta red social. Y en general, como digo, el 32% de ellas declara sentirse mal con su cuerpo. Ahora, acá hay una estadística que es mucho más chocante, y que es que el 13% de las niñas en Inglaterra y el 6% de las niñas, mujeres jóvenes en Estados Unidos, atribuyen a Instagram su deseo de suicidarse. Imagínense ustedes que el 13% de los usuarios, estamos hablando de las niñas que usan esto, obviamente, en Inglaterra, y el 6% en Estados Unidos, de las niñas que usan esto, que son cientos de millones, tengan ganas de suicidarse. Y en parte importante, o según las investigaciones de estos reports del mismo Facebook, tienen que ver con Instagram. Es más, un 40% de los usuarios de Instagram empiezan a sentirse feos, con problemas de apariencia física, por usar Instagram. Y esa es una cifra que aquí incorpora también hombres, pero el 32% de las niñas, como les decía yo, dicen que Instagram las hace sentirse mucho peor sobre su apariencia física. Que tienen algún tipo de problema con su apariencia física, bueno, es Instagram las hace sentir mucho peor. Y hay que tener presente que en Estados Unidos, por ejemplo, 22 millones se conectan a Instagram todos los días de personas. Y solo 5 millones se conectan a Facebook. Los adolescentes en Estados Unidos pasan un 50% más de tiempo en Instagram que en Facebook. Facebook compró Instagram cuando empezó a haber un declive en la cantidad de gente en las nuevas generaciones que se abría una cuenta, digamos. O sea, empezaron a perder el mercado y entonces co compraron Instagram, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto afecta en particular a las niñas? Y ustedes tienen que tomar nota de esto porque todos tenemos parientes, hijos, no sé, sobrinas, primas, hermanas, lo que sea, nietas, que están adictas a esta cuestión. Las mujeres, esto lo explica el psicólogo social Jonathan Haidt y Greg Lukianoff en un libro donde abordan este tema que se llama The Coddling of the American Mind, que nosotros lo publicamos en la Fundación para el Progreso acá en Chile con el título Malcriando a los jóvenes estadounidenses. Ellos toman este tema, ese libro, si no mal recuerdo, era del 2018, por ahí, pero esto ha empeorado desde que pues, se publicó el libro. Y bueno, a las niñas les afecta en particular porque la biología de las mujeres ha evolucionado con dos aspectos que las hacen muy vulnerables a una red como Instagram. El primero es que las mujeres son agresivas relacionalmente. Las mujeres, a diferencia de los hombres, son competitivas en términos relacionales y buscan atraer a los hombres, a los machos, estamos hablando en términos biológicos, excluyendo y desprestigiando a otras. Entonces, cuando estamos en una fase de la vida, en la pubertad, 16, 15 años, que las mujeres además tienden a ser mucho más inseguras de sí mismas, a tener mucho más ansiedad, a tener más tasas de depresión, etc., en que pueden agredirse fácilmente por redes sociales y estar permanentemente expuestas a la agresión de otras mujeres por redes sociales, y de hombres también, por supuesto, pero estamos hablando, y al mismo tiempo de ser excluidas, ¿cierto? Porque uno se entera inmediatamente si ha sido excluida de alguna fiesta, de algún evento, de algún grupo, porque uno ve a la red social y sabe inmediatamente que está excluido, y no solo lo sabe uno, lo sabe todo el mundo, ¿cierto? Bueno, esa forma de ser relacionalmente agresiva, que es propio del género femenino, y esto es biológico, ¿no? El género no es una construcción social y pensar eso es una estupidez. Bueno, ha llevado a que particularmente a las niñas mujeres esto les sea destructivo. Esa es una cuestión. La otra es que las mujeres tienden a compararse mucho más con otras mujeres físicamente que lo que lo hacemos los hombres. Nosotros nos comparamos más con los hombres por un tema de estatus económico, estatus laboral, de éxito, de posición social. Las mujeres se comparan mucho más en términos de aspecto físico, ¿ya? Del mismo modo, nosotros los hombres somos mucho más agresivos desde el punto de vista físico que desde el punto de vista relacional. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Hay una diferencia esencial de géneros, de raigambre biológica, en cómo afecta a unos grupos y otros. Ahora, los niños también los hace sentir mal este asunto, pero insisto, no en el mismo nivel, en la misma proporción que a las niñas. Vamos a ver algunos otros datos sobre este tema, pero vale la pena comentar que Mark Zuckerberg, que estuvo en marzo de este año también declarando en el Congreso de Estados Unidos, y él hizo como que todo esto fuera algo que no estaba claro, trató de evadir, no confesando, porque evidentemente el sistema está diseñado para generar estas adicciones y finalmente efectos de red. Lo que tiene en particular el estar en Instagram, en las nuevas generaciones, y que esto no se había visto nunca, sobre todo en la famosa generación Z, que son los nacidos después del 96 en adelante, es que la sociabilidad de estas nuevas generaciones ya no se da como antes, los que vivimos y los que nacimos antes de esta fecha, en el mundo real, sino que se da en el mundo virtual. O sea, la socialización de esta gente joven, niños, generación Z y en adelante, es a través de plataformas virtuales que son completamente vacías, como Instagram, ¿cierto? Y que hacen imposible tener amistades reales y sin embargo se presentan como el instrumento por excelencia donde cada persona muestra su imagen pública y espera el reconocimiento y la aprobación de otros. Entonces es en ese espacio donde se da la socialización truncada de las nuevas generaciones. Y no es raro que tengamos una crisis de salud mental en todo Occidente, porque estos datos que yo estoy dando para Estados Unidos e Inglaterra se están dando en todas partes prácticamente donde se estudia. Esto seguramente hay variaciones, pero se están viendo en muchos países. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que ya está dentro de este círculo, una niña de 16 años que está en este circuito y los padres la dejaron irresponsablemente entrar en él cuando tenía 13 o 12 o lo que sea, sacarla de un golpe, si esta niña tiene inclinaciones depresivas, de ansiedad y todo lo demás, podría terminar generando precisamente este aislamiento completo, porque no tiene relaciones reales con otras personas, ¿cierto? De amigos que se conocen jugando o en fin, y por lo tanto podría llevarle incluso al suicidio, ¿no? Entonces, Zuckerberg declaró, dijo que no, que incluso esto podía ser bueno porque era una plataforma donde la gente podía sociabilizar y entonces puede ser hasta positivo para la salud mental. Dijo Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos en marzo de este año. Lo cual, obviamente, una manera de tratar de cuidar su plata, porque el modelo de negocio es precisamente, como les digo, este del like, que antes no existían originalmente. Los likes es algo que no surgieron inmediatamente con las redes sociales, surge tiempo después, lo mismo que en Twitter. El retweet es algo que se introduce después de que surge Twitter. Twitter no comienza con la posibilidad de retuitear inmediatamente el contenido que otro subió y que permite viralizar muchísimo, por supuesto, todas estas tweets que son básicamente formas de agresión y de indignación moral, ¿cierto? Y así generar hordas, masas descerebradas, básicamente, que se dejan llevar con la lógica de mob, ¿no es cierto?, de la turba en las redes sociales. Entonces, bueno, Zuckerberg sabía perfectamente los efectos negativos, sin embargo, no se refirió a eso en el Congreso, prefirió creer en otros estudios que de alguna manera moderan estas conclusiones, pero la evidencia es bastante robusta y de hecho los mismos estudios de Facebook muestran que la principal razón por la cual la gente entra en Instagram y en estas redes sociales es para crear una imagen perfecta de ellos. Es decir, tienen una sensación, esa es la razón número uno, de no ser suficiente, no ser lo suficientemente atractivo, no ser lo suficientemente rico, y suben a Instagram para proyectar una farsa. Esa es la principal razón. Estas son las investigaciones de Facebook que filtró esta mujer, Frances Haugen, al Wall Street Journal. Y que las publicó el Wall Street Journal, todos estos resultados. Entonces, es un mundo en que se vive en una mentira permanente. La mentira de la apariencia física perfecta, la mentira del estilo de vida envidiable, la mentira de ser el más querido porque todo el mundo a uno lo busca y le pone likes. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un grupo importante de personas que se compara con esos estándares, especialmente las niñas, y como están tan alejados de ese estándar, entran en una espiral de ansiedad, de depresión y eventualmente de suicidio. Y esto se está viendo en distintos países, en la crisis de salud mental con números, ¿no? Estos son estadísticas. Entonces, esos likes, por ejemplo, están destinados a hacer concursos de popularidad. Entonces, imagínense ustedes, niña de 14, 15, 16 años, que están en plena etapa de desarrollo y que por su biología, y esto no es construcción social, eso es lo que dice la feminista, una estupidez, por su biología, compiten por quién es la más linda, y están en estas redes sociales sin la autoestima sólida, sin la orientación de sus padres, sin nada. Y entonces suben una foto, siempre son 100 fotos que se sacan y suben una donde se ven lo mejor posible, que es una farsa. Normalmente en la vida real no son tan lindas como se ven en la foto. Y además va a ir el filtro de belleza, que las hacen más lindas de lo que realmente son. Entonces compiten además así. O sea, ya no es ni siquiera que de las 100 fotos que se sacaron para elegir una y se pasan horas en Instagram. O sea, esto es medido, está medido, se pasan 3, 4 horas diarias, muchas en Instagram. Bueno, suben esas fotos, entonces están viendo los likes que les ponen. Y esa es la manera que tienen de sociabilizar y ser las populares, ¿no? Siempre existió, por supuesto, esto de la que más linda era la más popular en el colegio, y todos los tipos estaban detrás de ella, y tenía muchas amigas y otras la envidiaban. Siempre existió ese cuento. Eso es parte de la naturaleza humana, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que las redes sociales han distorsionado por completo ese juego porque lo han escalado a niveles nunca vistos. O sea, tú ves cualquier Instagram de una niña de 15, 16, 17 años y tiene, no sé, 500, 800, 1000 o 2000 seguidores. Nunca en la historia nadie ha tenido 2000 amigos, eso no existe. Ni 500 tampoco, ni 100. Y son, en general, seguidores artificiales que no pueden sustituir lo que ocurría antes, en nuestra época, en la época de nuestros abuelos, ni hablar, en la época de nuestros padres. Los que todavía nacimos antes que existieran todas estas tecnologías, en que tú tenías un grupo de amigos que conectabas a nivel humano, conociéndolos personalmente bien, compartías además eventos deportivos con ellos, jugabas, eran tus cómplices, hacías tus cumpleaños en conjunto, y sin celular, o sea, estabas siempre pendiente de lo que el otro te estaba diciendo y te entretenías así. No estabas saliendo con algún amigo. Ibas a alguna excursión y te pasabas sacando fotos todo el viaje sin estar en el encuentro presencial con esa persona para subirlo a Instagram y ver cómo reaccionaba la gente, que es cómo funciona hoy día. Entonces, esto es bien interesante que los estudios de Instagram muestren que la principal razón por la cual la gente se mete a Instagram es para proyectar una imagen falsa de belleza y de éxito y de estilo de vida. Hubo dos senadores, Richard Blumenthal y Marta Blackburn, que mandaron una carta a Zuckerberg para que compartiera los estudios que tenían sobre salud mental en Facebook, y lo único que recibieron fue una carta de 6 páginas de Facebook de vuelta, con puras evasivas. Entonces, está claro que Facebook está anteponiendo su interés económico por sobre la salud de los consumidores. Y está bien que lo hagan, pero tienen la obligación de ser transparentes con el producto que ellos están ofreciendo. Porque así como está mal que los cigarrillos, las empresas tabacaleras digan que el tabaco no produce cáncer o minimicen el riesgo de que el tabaco produzca cáncer, también está mal, es injusto con los usuarios, con los consumidores de este producto, que Facebook no advierta los efectos devastadores que esto puede tener sobre la salud mental de las personas, sobre todo de la gente joven. Entonces, y sobre todo ahora que Facebook quiere sacar un Facebook Kids, están trabajando en eso. O sea, yo creo que hay que ser completamente lunático como padre, primero para permitirle a sus hijos tener redes sociales antes de que tengan mayoría de edad, o por lo menos el criterio suficiente para poder usarla. O sea, eso es una locura. Especialmente Instagram. Esto es bien interesante, los estudios lo que muestran. Instagram es una plataforma para posar y proyectar esta imagen de falsedad, donde las niñas se comparan permanentemente con las que son más bonitas, donde los tipos están subiendo permanentemente su estilo de vida supuestamente alegre y perfecto, que no tienen, etc. En el caso de Snapchat no se produce esto porque Snapchat tiende a ser un chat donde se usan filtros como que desfiguran la cara, es más bien de la cara, desfiguran como en el sentido divertido, ¿no? Una cosa más de broma. El caso de TikTok es de performance, es como de actuación. Entonces tampoco se produce esto. Es en particular Instagram lo que genera esta ansiedad, esta depresión, este efecto de demostración donde todo el mundo quiere ser algo que no es y vive en un mundo completamente virtual que emocionalmente lo termina por destrozar porque obviamente no se pueden ajustar a los ideales estéticos que se plantean. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/axelkaiser.